Hola, bienvenidos a Hecho para Ti, el podcast de HBO Max y de Cine Premier. Estamos transmitiendo más temprano que lo usual y en jueves, pero aquí estamos. Yo soy Iván Morales y tú eres.
Yo soy Penny Oliva. Oye, aquí se me antoja una musiquita como de bienvenidos a Hecho para Ti y de pronto Hecho para Ti. Na, 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 na. Algo así. Y pum,
Vamos,
empieza.
vamos. Ahorita te consigo los derechos de dulces para ti, de la onda vaselina.
Así sí sonó a dulces para ti, nena.
Que de hecho creo que se me hace que ha de ser una cover, ¿no? De alguna del rock and roll original.
¿Quién sabe?
Seguro.
Porque ese disco ya no, ¿sí?
No,
Me
sí.
acuerdo que era el segundo disco.
Candies for You. No, no creo que sea Candies for You.
Cuando Oscar y Lidia ya andaban.
Oh, Dios mío. Ok.
Creo.
Yo de chiquito quería ser Oscar.
Yo quería ser Lidia.
Ah, mira, it worked out. Oye, Lidia, vamos a. Hoy tenemos una dinámica padre. Vamos a hablar, cuéntales a nuestros amigos que nos están viendo o que nos estén escuchando después qué vamos a hacer hoy porque está divertido tu juego que
Sí,
inventaste.
es muy emocionante porque la verdad es que es una prueba de fuego para ver qué tanto nos conocemos con ayuda de HBO Max.
Ok.
Nos pusimos a ver el catálogo, como hemos estado haciendo estos días, disfrutando de las cosas increíbles que tiene HBO Max. Y dijimos, bueno, vamos a hablar de nuestros personajes favoritos, pero más bien yo tengo que adivinar, yo traigo mis personajes favoritos, pero al mismo tiempo traigo cinco que yo creo que son los personajes, que podrían ser los personajes favoritos de Iván, y él tiene que adivinar los míos también. Entonces traemos estas propuestas. Es el tipo de juegos que rompe amistades y relaciones, pero bueno, nos estamos arriesgando por ustedes.
No creo que rompan nada, espero haber seleccionado bien. Entonces, la idea es que tú vas a tratar de adivinar lo que yo escribí y yo voy a tratar de adivinar los que tú pusiste,
Exacto, y vamos a ir uno y uno, ¿no?
¿ok?
O sea, si quieres, o sea, puedo tratar de adivinarte.
Ok.
O ¿cómo hacemos esto? Primero tú dices tu personaje y luego yo trato de adivinarte, ¿o
No,
qué
no, no, no,
hacemos?
vamos a ver. Primero tú di uno de los que crees que yo
Ok,
puse y luego
y
yo te digo
luego
si sí o si no y
y
así
ya
nos
dices
vamos.
uno. Ok,
Ok.
va.
No, 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 no. Primero puras adivinanzas porque si no te voy a spoilear. ¿Qué tal que tú, que yo digo alguno que sí escogiste tú? Entonces, más bien primero tú,
Okay.
o sea, nos acabamos nuestras adivinanzas y después
Okay.
ya revelamos la verdad.
Y si nos aquí disculpen que ustedes que estemos poniendo las reglas aquí al aire con ustedes,
No, para que
pero
entiendan y sepan.
aquí ya se me olvidó qué iba a decir. Bueno,
Que órale.
hagámoslo.
Va. Que si sí le adivino o la adivinas, pues lo
Ah,
tienes que decir. O
y
sea.
ya explicas por qué y así. O sea, si sí lo adivinamos, sí hablamos de ellos.
Ok.
Como, sí vamos a hablar de ellos, ¿no?
Sí,
Porque nos
claro.
gustan.
Sí, está
Y sí,
bien.
yo, sí vamos a hablar de ellos, ¿no? Y yo, todo mi papiro así de, ¿por qué me gustan?
A ver, tú ve primero, trata,
Ok,
¿cuál crees que yo
sí.
puse?
Este tendría que estar en tu lista y es,
Okay.
sí, o sea, siento que si no lo tienes, más bien tendría que ser punto para mí, porque sí, ok. Es el hombre invisible.
Ay, no.
Hasta tienes un fotograma de la película de James Whale de
Sí.
1933, una joya de los monstruos de Universal.
No,
Está en el catálogo de
claro.
HBO Max y el hombre invisible es tu personaje de ficción favorito, entonces tendría que estar ahí.
Sí, qué burro. No, claro que sí tendría que estar. No está, pero porque es que, amigos, tienen ustedes que entender una cosa. El catálogo de HBO Max es vasto e
Es
inmenso.
vasto.
Y no, no, pues no, no me acordé que estaba ahí. Pero pues por supuesto que sí, el hombre invisible tendría que estar ahí. Mira, la voy a poner aquí en pantalla para que veas con multitasker que soy. El hombre invisible, sí quiero aclarar la de 1933,
Sí.
no la de la nueva, porque la nueva, mira, aquí no estamos para venir a hablar mal de la gente, pero en la nueva el hombre no es invisible y la película se llama El hombre invisible, entonces me quedaron mal.
¿Te
Pero
refieres a la de Elizabeth Moss?
sí, en la de Elizabeth Moss no es invisible, se pone un traje que lo convierte invisible, eso es
Ah,
trampa.
claro. Bueno, la de Kevin Bacon.
La de Kevin Bacon es Hollow Man. Esa, esa, pues, pero, pues, sí, esa podría
Que sí,
ser, pero.
él sí es invisible.
Pero Paul Verhoeven luego tiende a ser medio campy. No, vámonos con la original, la del 33. Sí, bueno,
la clásica de los clásicos está en HBO Max.
Con Claude Rains interpretando al Hombre Invisible, su voz magnífica. Y sí, no, definitivamente lo hubiera puesto, pero, pero no lo puse. A ver, ahora yo te voy a tratar de adivinar a ti, a ver si, mira, como, como yo sí sabía lo que yo iba a adivinar, sí pude preparar esto con anticipación, entonces te voy a decir a través de una imagen cuál es la que yo... Y es que lo que me preocupa de esta es que, de nuevo, no hayas, no se te haya ocurrido, pero yo estoy seguro...
Como te pasó del Hombre Invisible. Pero sí, lo aceptaré y te doy ese punto.
Pero estoy seguro que el personaje, además, porque además es interpretada por Jennifer López y Selena tendría que estar...
Ay, no manches, sí tendría que estar y no está.
¿Ves?
Tendría que estar... Es que además, exacto, es la unión de dos cosas que amo, que es Selena y Jennifer López. O sea, es el combo perfecto. Es, a mi gusto, el mejor personaje, obviamente, de Jennifer López, del Jennifer López Cinematic Universe. Exacto.
No hay...
Y es increíble. Es un clásico de clásicos. Sí, tendría que estar ahí. ¡Damn it! Bueno, pero qué bueno que podemos saber, que podemos reconocer nuestros errores. Entonces, sí, definitivamente Selena. ¿Esta película de cuándo fue?
Uy, como 94, 5.
Sí, fue poquito después de la muerte de Selena, ¿no? Que fue en 1995.
Sí.
Según yo, sí, fueron 96, 97. Años después, en el 97. Sí, sí,
sí. Sí, es increíble.
Un clásico. Sí,
esta película, aunque no, a mí no me gusta particularmente la música de Selena ni todo ese género al que pertenece.
Porque no siento que no deberías de decir eso en público. Pero bueno.
Pero esta película es increíble. Edward James Olmos, Jennifer López, sus hermanos y así.
Sí, no. Muy bien todo. Aplausos. Sí. Bueno, ¿cuál otra? Siento que lo estamos haciendo excelente.
No, siento que así nos vamos a ir no atinándole a nada. A ver, ¿cuál otra pusiste?
No, yo siento que sí. A ver, yo creo que en tu lista está el Doc de Volver al Futuro.
No, estaría Marty, no el Doc, pero claro.
Ah,
aquí.
Que está también en HBO Max, el Doc. La verdad es que eso es algo, está padre ese personaje, sí nos gusta mucho.
Qué absoluto oso que no esté... Es que no puedo estar hablando y
haber ignorado a Volver al Futuro.
No, y estar buscando las fotos que tengo que poner. Pero claro, no, pues Volver al Futuro es una mega obra seminal de mi vida. O sea, yo no entiendo mi vida sin Volver al Futuro. Y sí.
Pero de verdad, ¿tú prefieres a Marty que al Doc?
Pues es que es con quien me identificaba, porque el Doc está medio raro. Tiene un amigo, su mejor amigo es un adolescente, lo cual de entrada ya es como...
Pero es porque tiene alma joven y eso es lo que es padre del Doc. Además tiene un montón de perros, Galileo, Copérnico.
Bueno, sí, pero dos nomás. Pero, o sea, sí, no, estoy de acuerdo, sí es un personaje increíble, el Doc Brown, pero si yo hubiera escogido, yo hubiera escogido más bien a Marty. Pero por supuesto que sí, Volver al Futuro, no sé cómo no la vi.
A mí a veces, para serte honesta, luego podemos hacer uno de los que odiamos y ahí estaría Daniel San de Karate Kid, que también está en HBO Max. Y me pasaba un poco con Martin McFly, no al grado de Daniel San de Karate Kid, que a veces me desesperaban porque los sentía bien sonsos, como que yo se quejaban un montón de cosas.
No, Marty es súper cool.
Marty era como más cool, sí, pero aún así sentía como que a veces era medio llorón. Pero bueno, yo sí prefería mil veces al Doc de Christopher Lloyd.
Ay, qué burro, cómo no se me... No me fijé que... Es que... Sí, no, lo mismo de siempre. Pero sí, totalmente de acuerdo, sí. Dos puntos para ti, los puntos no valen... Así les digo a mis alumnos, les digo... Dos puntos para ti, los puntos no valen nada. Antes de que me empiecen a decir que una calificación, les digo, los puntos no valen nada, pero tienes dos puntos extra. Igual. A ver, ahora voy yo otra vez.
Okay.
Híjole, es que el catálogo de ahora sí está grandecito, pero esta mujercita estoy seguro que sí la viste porque es con lo que, o sea, es una de las joyas de la corona de HBO Max. Y es esta niña, tiene que estar entre tus personajes principales, Hermione Granger.
Mira, te voy a dar ese punto porque no puede ser. Es el universo y... pero, o sea, creo que este es el primero que más o menos latinamos. No es Hermione Granger, es Dumbledore.
Ah, claro. Bueno, pero latinearon.
Mi personaje favorito, exacto, por eso te voy a dar el punto, porque sí tengo a Dumbledore del universo de Harry Potter en mi lista, sí es un personaje del que quería hablar. O sea, no sé si entonces tengo como una inclinación hacia los hombres de la tercera edad, que me dan ternura, como el Doc. Pero Dumbledore, es que Dumbledore es prácticamente, tiene alma de niño, disfruta los dulces, pero al mismo tiempo es el mago más badass del mundo mágico. Y esa combinación se me hace adorable, se me hace muy entrañable. Entonces, él es mi personaje, yo no le atino a la cámara, no. Él es mi personaje favorito del mundo de Harry Potter. Pero te lo voy a dar justo, y ves que hubo un cambio en sí. Ese actor. En la primera película era otro actor, que ahorita se me escapa su nombre.
Michael Gough.
Creo que sí, pero falleció. Uh-huh. Y pues ya, después cambiaron al actor y yo no lo sentí tan... O sea, creo que me gusta más me gustó más el nuevo...
Pues sí, pues viviste más tiempo con él.
Ajá, sí, exacto.
Yo, ese gap generacional que existe entre tú y yo es suficiente... Es muy chico, pero es suficientemente grande para que mi Harry Potter me pasara de... Así, ya, no me tocó.
Ya no te tocó. ¿Que sabes quién podría estar ahí en mi top de personajes junto a Dumbledore? La profesora McGonagall de Maggie Smith. También es muy increíble esa profesora, porque además creo que todos hemos tenido una profesora así, ¿no? Sí. Que es estricta, pero a quien terminas amando porque te enseña un montón de cosas, porque también es una persona noble y son los que te sacan adelante, ¿no? En mi primaria era Miss Ellie, que también, o sea, ella prácticamente era la jefa, porque por lo regular los dueños, los directores están como en otras cosas. Y quienes están llevando el día a día son estas maestras, uh-huh. Este tipo de maestra, profesora McGonagall, que creo que si somos afortunados, todos tenemos una en nuestra vida.
Siempre. El mío fue en la universidad, se llama Enrique Tamés y fue mi maestro de historia del arte.
Ah.
Totalmente. Fíjate, te voy a dar un tip. Uh-huh. Ahorita que dijiste que te inclinas por los hombres mayores, por alguna razón.
Grandes. Nada más quiero aclarar que no es, o sea, no estoy diciendo que tenga un crush con los hombres mayores.
No, son tus personajes.
Los personajes de mayor edad que mantienen como una chispa infantil, digamos, uh-huh. Y tierna y medio ingenua, me gustan mucho. Se me hacen muy entrañables.
Sí, claro, como personajes.
Sí, como personajes.
El tip que te doy para mi lista, de los 5 que tengo, 3 son mujeres.
Ay, a ver.
Ajá, bueno.
¡Ay, ahora... no! No tengo una sola. tengo que pivotear.
No, pues adivínalos que tienes.
Bueno, otros que puse que tendrías que tener son los Animaniacs. Yaco,
ay,
Waco,
wow.
Y Doc. ¿Sí me das ese punto?
Sí, totalmente. Wow, hace mucho que no vi la versión nueva de los Animaniacs, pero la debí haber visto. Nada más creo que vi un episodio, pero sí, totalmente Animaniacs es mi infancia completamente. Ajá. Y específicamente Waco. Waco siempre fue mi spirit animal.
Waco, ajá.
Y obviamente todo lo que acompaña a Animaniacs, que son pues todos los sketches que hacían, el de Buena Idea, Mala Idea, Kikiribú.
Creo que mi personaje de Animaniacs favorito es Kikiribú. No lo puse en mi lista.
Es que hay muchos Kikiribús en la vida que la gente no se da cuenta que son
pollos. Me ha servido, el personaje de Kikiribú me ha servido como para encontrar un referente y poder verbalizar. Y poder señalar a todas esas personas que siento que son kikiribús.
Sí.
Que... Y la gente no se da cuenta que en realidad son pollos.
Sí. Y ahí están por la vida. Y no los quiero mencionar aquí porque seguramente hay mucha gente que ama a Jodorowsky, pero por Dios.
¿Tú sientes que Alejandro Jodorowsky es un kikiribú?
Es
100%. Que no nos hemos dado cuenta que en realidad es un pollo.
100%, ¿por qué? Es que es un gran artista. No, es un pollo.
No, y hay otros momentos en la vida en los que yo me siento un kikiribú. Creo que todos hemos tenido ese síndrome del impostor, no, en donde estás vestida para la junta y dices, ojalá que nadie se dé cuenta que soy un pollo. A mí también me ha pasado eso.
Y el otro, obviamente, del universo, ¿cómo le llamas? El universo cinematográfico de Animaniacs. Es, por supuesto, Fenomenoide. También es una cosa extraordinaroide.
Que me parece, que está también en, hay una sección en HBO Max que se llama Adult Swim.
¿Y ahí están?
Me parece que sí, en este momento les voy a confirmar, pero es que a mí me gustaba mucho Adult Swim de chiquita porque sentía que estaba viendo algo que no podía ver. Porque era Adult Swim, ¿sabes? Sí, como sí. De que no era para mí. Y
¡pum! ¡Wow! Sí. ¿Cómo no se me ocurrió poner Animaniacs? Estás haciendo un muy buen trabajo, creo que estás haciendo mejor trabajo que el que yo hice. A ver, ahora te voy a adivinar otro a ti. Este es... ¡ay, no saqué foto de este! ¡Ah, qué burro! No tengo foto preparada de... Pero te la digo en lo que la busco. Y este... Bueno, a ver. De Before Sunrise, no sé si escogerías a Celine o a Jessie, pero uno de los dos.
Mira, no está en mi lista, pero sí lo pensé. O sea, si hubiera hecho una lista de 10... Sí, estarían ahí. Pero creo que me gusta mucho. Es que no sé, ambos. Siento que ambos se completan. No sí, sé, por no eso... sé si escogería uno. Sí.
Mira.
Hay gente que está. Hay que estar. Hay personas que están de acuerdo contigo. En los comentarios nos están diciendo que también están de acuerdo con que Jodorowsky es un pollo.
Y Alejandro Saucedo dice que ya le dieron ganas de jugar esto con su novia. Es un muy buen juego para jugar con tu pareja.
La verdad es que está muy divertido.
Y Ana Posada dice que su gatita se llama
Celine por esa película.
A ver, ¿qué otro
adivinanza obviamente tienes? Siento que me siento inclinada hacia Celine, ¿no? Porque soy mujer. Y me identifico. Y obviamente todas queríamos ser de cierta forma Celine cuando la vimos. Esta mujer liberal, muy brillante, claro. Que además es como un espíritu libre, ¿no? Y que además se encuentra el amor de su vida en un tren. O sea, como ese tipo de cositas. Pues sí te dan ganas de ser Celine.
Claro.
Como muy leída, ¿no?
¿Cuántas llevas? ¿Llevas cuántas adivinanzas has hecho? Porque yo ya di 4. Me falta uno.
Sí, porque yo dije El Hombre Invisible, Animaniacs, Doc de Volver al Futuro. Esta no sé, pero sí la puse. No sé si en tu lista... Es que no, porque me dijiste que son mujeres, pero... ¿A Tony Soprano no lo pusiste?
No, porque es que, fíjate, o sea, sí lo pensé, pero la cosa es que no solo, bueno, mi criterio, que quizá te debía haber dicho mi criterio antes, mi criterio no era solamente personajes que me gustan o que me parecen muy buenos personajes, porque definitivamente Tony Soprano es un excelente personaje, pero también era importante que me cayeran bien, o sea, sí.
Y Tony Soprano no te cae bien.
Pues no, porque es un criminal, o sea, sí hay un cierto de, ¿cómo se dice? Identificación con los personajes que escogí, excepto con uno, que es el que no escogí oficialmente, te platico de él al rato, él no está escogido oficialmente porque estoy seguro que no lo conoces, pero él me cae bien, digo, él me gusta ese personaje, pero sí, tampoco lo hubiera escogido, igual que Tony, pero por supuesto... Tony Soprano es, o sea, es todo, porque cambió lo que se podía hacer en formato de serie. Digo, James Gandolfini obviamente era un gran, gran, gran actor que cuando lo hemos visto fuera de Los Soprano, como como en varias otras películas que tiene, True Romance, por ejemplo, o en La Mexicana, que es una película muy menor que nadie recuerda, pero lo hace extraordinario, pero sí, Tony Soprano es un gran, gran personaje.
Me gusta, sí.
Pero no la tienes, bueno, lo siento.
Como plan B había puesto Sheldon, de The Big Bang Theory, que es un personaje que te he dicho bastantes veces que tienes mucho en común con él.
Sheldon, sí tengo mucho en común con Sheldon, porque lo que me gusta de Sheldon, te voy a decir que es, Sheldon respeta las reglas, sabe que hay un lugar para cada cosa y le gustan la planeación. Y es un personaje muy sensato, que así deberíamos intentar ser todos. Yo quiero mucho a Sheldon.
Sí. Pero no está en tu lista.
No, por no, 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 por burro, la verdad, no hay otra. A ver, la
Pues ya, creo
última.
que ya acabamos, ajá.
No, a mí me queda una para ti.
A ver.
Me queda una opción que espero haberle atinado. Tengo nada más. Tú tienes 0 puntos conmigo y yo tengo medio punto contigo por Hermione, pero espero que este lo hayas visto, porque
No,
si
me
no.
diste puntos por el hombre
Ah, sí,
invisible.
cierto, sí, cierto.
Esperen. Y por
Sí, sí, sí.
Animaniacs me diste puntos. Ah,
No,
y
pero ese.
yo te di puntos por Harry Potter.
No. Ah, por Harry Potter, sí. Bueno,
O sea, solo
¿qué
me vas
tal
a dar punto
este?
por el hombre invisible.
¿Qué tal Paddington?
Ay, no, no lo tengo y sí hubiera estado perfecto
Ah.
ponerlo. Ah, pero sí te doy ese punto porque sí es de mis personajes favoritos.
Pues
Totalmente,
sí, se
totalmente.
vale.
Es la revolución de la amabilidad, manifestada en un sándwich de mermelada.
Wow. Paddington es
No,
lo que pensé que
Paddington,
ibas a poner.
sí. Pero además, qué orgullosa me siento, y no son mis películas, pero qué orgullosa me siento de las películas de Paddington. O sea, siento que lo hicieron súper bien, una de las mejores secuelas de la historia, de la historia. O sea, está El Padrino 2 y Paddington 2, ¿sabes? En ese mismo grupo. Y
Algún día
sí,
las
no,
veré.
definitivamente debió de haber estado en mi lista, entonces sí te doy ese punto.
Pues creo que gané. No sé, ganaste
No,
tú.
creo
Empatemos, digamos. Pero lo que vi,
empatemos.
la parte que sí que me interesa más es saber cuáles son las que te escogiste para ti misma. Si me das
Ah,
chance de empezar a mí con la
sí.
primera, nada más porque aquí en los comentarios te están revelando, Luis E puso a Nate Fisher de Six Feet Under. Y yo no puse a Nate porque Nate no es mi personaje de Six Feet Under. Mi personaje favorito de Six Feet Under es
Ah,
Claire,
es Claire.
que es
Claire Fisher.
el centro emocional, corazón de toda la serie. La serie termina con ella, nos quedamos con ella. No se las vamos a spoilear, pero véanla, por favor, Six Feet Under. Creo que cada vez que hemos hecho estos episodios, decimos que vayan a ver Six Feet Under. Es una cosa increíble y Claire es artista, pero se siente frustrada, pero quiere hacer arte y no sabe lo que significan estas malditas fotografías, déjenme de preguntar.
Es un gran personaje.
La amo y sí, ella es mi personaje favorito de Six Feet Under.
Es un gran personaje. Sí pensé en Six Feet Under, pero dije, no, no creo que le gusten más que el hombre invisible.
Puede ser.
No, pero es un gran personaje, Claire. Y bueno, y ese final con ella, ¿no?
Pues sí.
También. Sí, de verdad, vean el final. No, no vean el final, vean toda la
Vean
serie para
toda.
llegar al final, exacto.
Sí. ¿Cuál otra escogiste tú para ti?
Ah, para mí escogí. Tan, 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 a Tyrion Lannister de Game of
Ah,
Thrones.
claro, ese es un gran, gran opción.
Es uno de mis personajes favoritos, sin duda, de todo el catálogo de HBO Max.
Sí.
Creo que es uno de los personajes favoritos de la serie de Game of Thrones, de muchos, ¿no? Es un personaje que cínico, ¿no? Que tiene esta condición, obviamente, pero brillante, todos blandiendo espadas, pero él blandiendo insultos y palabras y, ¿no? O sea, eso
Es
es
que
lo
lo que
que me
él tenía,
encantaba de...
los diálogos que le escribían son
Sí,
increíbles.
no, o sea, él, su arma eran la palabra, ¿no? El
Sí.
lenguaje. Y eso era lo que él podía, aunque sí tiene, en una temporada ganan la guerra por él, cuando están atacando a King's Landing. Y él es el estratega detrás de la guerra y tiene, así se hace esa cortada que luego tiene y que le atraviesa la cara. Entonces también hay valentía, hay todo en ese personaje, hay muchísimo corazón. Sí, no, es un gran, 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 gran personaje.
Qué buena opción. Si no, no, no pensé en él, pero sí, definitivamente estoy de acuerdísimo. Voy yo ahora con otro de los que escogí como mis personajes favoritos. Ay, aquí está. ¿Dónde está? Ay, ya, perdón, es que me trabo, amigos, porque soy el propio productor. Eli Arroway de la película Contact. Es un personaje.
Jamás lo hubiera podido adivinar.
Es que no tienes contact en la mente como yo. Yo no doy un paso sin pensar en qué hubiera hecho Carl Sagan aquí. Contact es, para quien no sepa, amigos, que por cierto tenemos un episodio de Cine 90 dedicado enteramente a Contact, por si lo quieren buscar por ahí en el canal de YouTube de Cine Premier. Contact, que por supuesto está en el catálogo de HBO Max, dirigida por Robert De Niro, iba a decir. Dirigida por Robert Zemeckis, escrita por Carl Sagan, protagonizada por Jodie Foster. No puedo darles más nombres increíbles para que pertenezcan a esta película. Bueno, ¿qué tal Matthew McConaughey? Debatiendo sobre si Dios existe o no, sobre si el viaje interestelar son posibles o no, con una... ¿cuál es esta? Me falla mucho el vocabulario que quiero utilizar para describir esta película. Me siento como ella cuando la mandan, cuando se sube la nave y llega al espacio y está viendo lo que está viendo, y ella dice, debieron haber mandado a un poeta, no a una científica. Así me siento hacia el trabajo de Carl Sagan en general, porque tiene una sensibilidad para hablar de estos temas que en manos de alguien más pueden ser muy escabrosos, ¿no? Pueden generar muchas tensiones sobre si Dios existe o no, la fe, el rol que juega la fe dentro de la vida de cada quien, incluso de los no creyentes, y me parece fascinante cómo lo trata. El personaje de Matthew McConaughey es un cura no sé si es cura o sacerdote de otra religión, pero el chiste es que tiene una relación muy cercana con la científica de Jodie Foster, y la película tiene muy buena, bueno, el material original de Carl Sagan tiene muy fina para nunca darle la razón a ninguno de los dos. Y eso me encanta porque casi siempre que vemos películas en las que la ciencia se pelea con la fe, una de las dos gana, tirando a la otra por completo, haciéndola ver como tú estás mal. Y creo que la visión de Carl Sagan de cada quien tiene sus fortalezas y una no necesariamente elimina a la otra, me parece fundamental. Al final del día, sí me parece conveniente que los personajes se quedan en donde están, ¿no? No se pasan del otro lado, digamos, pero sí, creo que lo hace de una forma muy bonita. Y bueno, esa toma increíble de cuando el personaje de Ellie es pequeña, que va corriendo hacia no sé si te acuerdas, a un espejo en un baño, y la cámara hace una cosa increíble, Robert Zemeckis siendo Robert Zemeckis. Sí. Ahí está. Esa es una de mis opciones, Ellie Arroway de Contact.
Me encanta esa elección. No, esa no me pasó ni por la cabeza.
A ver, ¿cuál pusiste tú?
El personaje que sigue es el gigante de hierro.
¡Ay, híjole! No, estuve así de ponerlo porque me salió y dije... Pero es que, ¿sabes qué sucedió? Que me apareció cuando estaba revisando el catálogo, juntito a Paddington, o la vi cercana, porque estaba viendo animaciones, y me fui mejor por Paddington, pero no, por
yo
supuesto
creo,
que sí.
Yo creo que de haber visto Paddington, de haber recordado que estaba Paddington, quizá hubiera intercambiado esos lugares, pero sí, se me fue Paddington. Puse al gigante de hierro, es esta arma, ¿no? No, arma de destrucción masiva que sueña con ser Superman y se hace amigo de un niño que básicamente es quien le presta los cómics y le presenta a la idea de Superman, ¿no? Y como todo este mensaje súper lindo de cómo tú decides quién quieres ser. Está padrísima esa animación, la verdad es que la veo cada que puedo. Y el gigante, pues sí, esta criatura enorme hecha para la destrucción, con toda esta benevolencia, ¿no? Un poco. De pronto tiene también algo de Frankenstein, todas estas criaturas que no saben por qué están aquí, para qué están hechas, ¿no? Hasta que conoce a este niño y este niño le dice, mira, existe algo llamado Superman y tú te pareces mucho a... Porque el niño lo ve así, o sea, el niño ve lo que... el potencial para la bondad que hay en este robot. Y gracias a esa mirada del niño es que el robot empieza a creerse que sí puede ser Superman. Entonces eso está súper bonito.
Sí, estoy de acuerdo. Sí, lo pensé para ti, pero al final no lo puse. Pero sí, el gigante de hierro es una cosa increíble que tienen que ver. Y además de Brad Bird, ¿no?
Sí.
Oye, voy yo. Ya no sé qué es que ninguna, ya las que me quedan, no sé si te hubieran ocurrido.
A ver, dime.
La siguiente es esta mujer increíble que yo, si pudiera ser como alguien, sería como Veronica Mars.
Ay, no, sí, debió de haberse me ocurrido. Eres súper fan de Veronica Mars. Es que no la vi. Oh.
No está la serie en HBO Max, pero está la película. La película.
Ah, con razón no me salía en las series. Ajá.
Que les debo decir, si se fijan en los créditos, por ahí va a estar mi nombre. Tengo una playera, tengo unas estampas que sacaron y tengo el guión. Porque
tú aportaste para el crowdfunding.
Para quien no sepa, la película de Veronica Mars se hizo hace como 10 años y fue, si no me equivoco, la primera película que se fondeó en la plataforma de Kickstarter. Y yo fui de las personas que dio y me tocó, me tocaron todas esas cosas que ya dije. Y sí, Veronica Mars, creada por Rob Thomas, es una persona increíble que, de nuevo... Y fíjate cómo sí se refleja parte de mi personalidad en ella, en Ellie Arroway, son personas, en Sheldon, que tú mencionaste, muy objetivas, que les gusta la ciencia, que no les gustan las cosas raras y que son personas decentes.
Es que también lo que tú categorizas como raro, bueno, podemos tener todo un podcast sobre eso.
No quiero tener un podcast sobre Jodorowsky, gracias.
Ay, me gusta, sí. No, ese personaje se me fue. Eres muy fan.
¿Cuál otra tienes?
Tengo.
¿Ya acabaste?
No, tengo a Michael Scott de The Office.
Ay, claro, Michael Scott.
O sea, siento que no hay. ¿Qué más puedo decir de Michael Scott, sabes? O sea, nada más estaría añadiendo a lo que todos ya sabemos. ¿Qué más se puede decir del Michael Scott de Steve Carell, que nos ha regalado tantos gifs, tantos memes, tantos momentos icónicos para la comedia en la televisión? Fíjate que lo que sí me ha pasado conforme he crecido es que yo vi The Office hace unos años y cuando pensaba en romances ideales, yo quería uno como el de Pam y Jim, ¿no? Ajá. Que es como la pareja, ¿no? La historia de amor en la serie. Y conforme he crecido, se me ha hecho mucho más atractiva la historia de amor entre Michael Scott y Holly.
Claro.
La siento más, no sé, o sea, sí, supongo que es la edad.
Pues es que son personas que a final de cuentas hablan el mismo idioma y encontrar a la persona con quien hablas el mismo idioma es lo mejor que te puede pasar.
Sí, porque, o sea, Pam y Jim representan la normalidad en ese ambiente tan extraño que es la oficina. Todo el mundo tiene una cosa rara, Ángela y sus gatos, Dwight, ¿no? La rareza personificada. Todo el mundo tiene algo así y Pam y Jim se supone que son como los más normales, que ven a todos como de, ay, ¿no? ¿No? Y que comparten estas miradas de qué está pasando con la cámara. En contraste con ellos, Michael y Holly son rarísimos cuando están juntos. Solo ellos entienden y entienden sus rarezas y todo el mundo se les queda viendo como, a pesar de que Holly supuestamente sería como la menos Michael Scott o no sé, cuando está con él le sale este lado excéntrico y chistoso y raro y ridículo. O sea, como que Holly también tiene este lado ridículo que le aflora, o sea, que deja salir cuando está con Michael. Entonces, que se entiendan, aunque nadie más los entienda, se me hace como más bonito ahorita que a lo mejor ser los normales, ¿no? Como Jimmy, Pam. No, que también su historia está bonita, pero me he sentido como mucho más atractiva. Me he sentido como mucho más, más atraída hacia Michael y Holly últimamente.
Oye, te pregunta Ana Posada que si tienes algún momento favorito de Michael Scott.
Ese de la taza, el que está ahí, el que se compra su taza, me gusta mucho, sobre todo porque, ¿lo puedo contar? Porque no sé. Iván también se compró su taza.
Sí, ahí la tienes enfrente.
En algún punto.
La tienes a tu izquierda. A tu izquierda. No, arriba no, a tu izquierda, en el mueble que está enfrente de ti.
No, la voy a traer.
Mientras ella va por la esa, yo te platico, a mí no me preguntaste, pero te digo igual, mi momento favorito de Michael Scott es cuando está explicando que él no es superstitious, nada más es un little stitious, ese chiste es mi momento favorito. Ahí está mi taza de World's Best Boss.
Un día, que yo me compré. Un día Iván llegó a la redacción de Cine Premier con su taza de World's Best Boss, como Michael Scott, y me dio toda la ternura del mundo. Entonces creo que ese momento me gusta mucho porque me recuerda a ti.
Oye, me queda a mí nada más uno y el extra que voy a mencionar. El uno que me queda, te di la superpista, pero no caíste porque yo sí escogí...
Ay, mira, espera, a ver si lo puedo adivinar ahorita. ¿Escogiste a Harley Quinn?
No, ¿Harley Quinn? ¿What? No.
Pues es que está en Escuadrón Suicida.
¿Cuándo hablamos de Escuadrón Suicida?
No sé,
¿qué pista te di? Bueno, no, la pista que te di fue que te dije que si te gustaba Celine o Jesse, yo sí escogí a Jesse de Before Sunrise. Él sí fue un personaje que escogí. Ya hablamos de la película ahorita, pero la trilogía está ahí en HBO Max. Véanla ahorita, amigos. En cuanto terminemos, se sientan y se ven la trilogía Before Sunrise y después Six Feet Under. Y después Paddington para recuperar su corazón, porque... Ay, ay, ay. ¿Cuál es la...? ¿Tienes una última o ya acabaste?
No, creo que ya acabé. Ah, no, yo sí tenía el Doc de Volver al Futuro.
Ah, como para ti.
Uh-huh. Y Dumbledore, okay. que ya hablamos de ellos dos.
Así sí la tiene. Uh-huh. Bueno, ya nada más para... Antes de irnos, amigos, les voy a decir nada más el extra, que no lo escogí, Jessica, porque sabía que tú en la vida has visto esto, ni la verás. Ni te recomiendo que la veas porque es muy divertida, pero creo que no es tu tipo de humor.
¿Pero la escogiste para mí o para ti?
No, para mí. Es un personaje que me gusta mucho a mí.
¿Por qué me gustaría algo que no he visto?
No, no, pues no. Que viene de una serie que, de nuevo, sé que no has visto. No creo que te guste porque no es tu tipo de humor. Pero Ari Gold de Entourage es la persona más chistosa de todo Hollywood. Interpretado por, ay, ¿cómo se llama? Jeremy, ay, se me está blanqueando su nombre, pero
Jeremy.
pero Ari Gold es increíble, es grosero, es feo, es tonto, pero es muy, muy divertido y es uno de los mejores personajes de Entourage, que en su totalidad es una serie muy boba, es una serie muy banal. Es una serie muy macho, supongo, pero tiene ahí sus cosas que se autocuestionan, se deconstruyen un poquito. Y es muy divertida.
Jeremy Piven,
ese mero.
Yo tenía un super crush con Adrian Grenier,
ajá. Pero por Adrian Grenier. Por El Diablo Viste a la Moda.
No, él no sale en El Diablo. Ahí sí, el novio mequetrefe que no la deja trabajar, por supuesto que ahí no me gustó, no. Salía en una película con la actriz de Sabrina. Eran mejores amigos.
No, ah, Sabrina la bruja adolescente.
Melissa
Joan Hart, sí.
Esa era una película juvenil de secundaria, de high school, en donde eran mejores amigos y se terminan enamorando. Y el video de You Got Me Crazy de Britney Spears salen los dos porque es la canción de la película. Entonces, por eso. Fin.
Pues algún momento te pasaré un clip con los mejores momentos de Ari Gold para que veas lo divertido que es. Nos está diciendo Luis E. que veamos Burn After Reading de los Coen, que también está en HBO Max.
Sí, yo sí la he visto, es muy chistoso.
Claro, Brad Pitt ahí es increíble.
Sí, le hace.
Sí, Brad Pitt, los Coen en general son buenos. Yo creo que les va a ir bien en el futuro a esos muchachos.
Sí, van a ser un hit.
Pues vámonos entonces, si te parece bien. Ya acabamos de todos los personajes, sí. Ah, bueno, había pensado también en Austin Powers, ya no lo puse, pero Austin Powers podría ser un personaje que también había mencionado. Sí. Y de verdad, no vamos a terminar jamás porque el catálogo de HBO Max, como ya dijimos, no es infinito, pero pues prácticamente lo es. Acabo de ver Tootsie el otro día. No, es una cosa enorme lo que hay ahí. Pero pues vámonos, amigos, regresamos el domingo después del nuevo episodio de Succession para hablar de lo que sea que pase ahora, que después de lo que pasó la semana pasada, que si no han visto nuestro episodio en el que hablamos de ellos, de ese episodio, está también ahí en el canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Facebook, en donde quieran. está nuestro episodio pasado y ahí mismo vamos a estar el próximo domingo después de Succession en vivo, o nos pueden escuchar después en cualquier plataforma de podcast que ustedes prefieran. Hasta entonces, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales. ¿Y tú eres?
Yo soy Penny Oliva y me pueden seguir en @PennyOliva.
Listo. Gracias. Adiós.